La mañana, las 5 en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a la mañana del fin de semana. Soy Guillermo Vila y te saludo en nombre de todo el equipo de este programa. Estamos encantadísimos de acompañarte desde ahora y hasta las 8:30 de la mañana en este sábado, en este 6 de agosto de 2022. Gracias por madrugar con nosotros. Gracias, como siempre, por estar al otro lado de la radio. Un sábado que vuelve a estar protagonizado por el calor, por los incendios y por la sequía. Por partes. Este fin de semana va a concluir la tercera ola de calor del verano, sí, la tercera. Aún así, vamos a seguir con termómetros por encima de los 35 grados en buena parte del país. Valores hoy entre los 38-40 grados en el suroeste y entre los 36-38 en el interior de la península y de los dos archipiélagos. Estas son las temperaturas que vamos a tener o que vamos a sufrir, por ser más exactos, en la jornada de hoy. Además, cuidado con las tormentas en amplias zonas de Cataluña y de Aragón. Y mira, la buena noticia es que este fin de semana comienzan a bajar los termómetros, se pone fin a esa tercera ola de calor. La mala, pues que a finales de la semana que viene volverán a subir. Se lo contaba ayer a los compañeros de La Linterna el meteorólogo José Miguel Viñas.
Del jueves de la próxima semana en adelante, de cara al próximo fin de semana, pues se está dando una configuración que podría volver a intensificar el calor, es decir, probablemente se podría gestar un nuevo episodio de temperaturas ya más altas que las que ya estamos teniendo.
Un episodio al que vamos a llegar, ¿verdad?, con la paciencia ya justita. Y mira este dato, el calor, el COVID y otras causas aún no determinadas han provocado un inusual incremento de la mortalidad en el mes de julio. El mes pasado se elevó hasta en un 25% la actividad de las funerarias. Según el Ministerio de Sanidad, datos que hemos conocido en las últimas horas, se registraron 10.928 muertes no esperadas. Esto en el mes de junio. Y a esta hora y de este día, vaya verano que llevamos, ¿verdad?, volvemos a estar pendientes de los incendios. Preocupa el de Boiro, en La Coruña, iniciado en la tarde del jueves. Ya ha quemado 600 hectáreas. El alcalde de Barbanza ha dado orden de habilitar los polideportivos para cobijar a la gente que lo vaya necesitando. 700 personas han sido desalojadas esta pasada noche en un camping allí en Ribeira. Los vecinos de Boiro, como te puedes imaginar, están asustados.
Escucha el ruido, parece que viene un avión a reacción. Ostras, hasta se nota aquí el calor, ¿eh? Se nota aquí el calor hasta.
También en Galicia, incendios en Caldas de Rey y en Villa García de Lousa, de donde es María José.
Aquí me entró la humareda toda para adentro y cuando abrí la puerta de la habitación, el pasillo, me empezaron a llorar los ojos que aquello, bueno, tuvimos que cerrar ya todo, porque aún entraba más y de hecho está todo lleno de carboniza aquí por delante de la acera, está todo perdido.
Bueno, 6 incendios forestales siguen sin ser apagados en Galicia tras la extinción este viernes de uno que afectaba a Castro do Escuadro en Maceda, en Orense. Además, también la Junta de Castilla y León ha incrementado el nivel de peligrosidad de 1 a 2 el incendio de Santa Cruz del Valle en la provincia de Ávila por la posible afección a la población en una zona de viviendas que está muy cerquita de las llamas. Incendio, te decía, y sequía. A las 6:30, en un ratito, te vamos a contar más cosas de cómo la falta de agua afecta a mucho más de aquello que puedas imaginarte. Por ejemplo, a la calidad de la leche que dan las vacas. Al parecer se mueven menos y por tanto tienen menos proteína. Luego lo vamos a contar. También, además, la sequía está provocando la caída de árboles debido a la sequedad del suelo. Y bueno, por supuesto, cada vez hay más pueblos que están aplicando racionamientos de agua. Y esta, por cierto, es una de esas palabras, ¿verdad?, que creíamos desterrada, ¿no? Un concepto propio de nuestros antepasados, ¿no? Oíamos a nuestros abuelos hablar del racionamiento, ¿no? Y a veces ya ni les escuchábamos, ¿no? Ojalá lo hubiéramos hecho, ¿verdad? Poner la calefacción va a ser a partir de ahora toda una heroicidad. Porque lo del racionamiento, que ya te digo, parecía una cosa de libros de texto, no lo es, no es solo el agua, es que a partir de octubre vamos a tener racionamientos de energía en toda Europa, en mayor o menor medida, y eso va a depender de la evolución de la guerra de Ucrania y del nivel de presión vía cierre del grifo del gas que quiere imponer Putin. En España, como sabes, el gobierno presentó un plan de ahorro energético que incluía diversas acciones. Poner la calefacción a un máximo de 19 grados en invierno, en verano el aire acondicionado a 27 grados, apagar la iluminación de escaparates, comercios de noche, comercios que además tendrán que tener sus puertas cerradas cuando estén funcionando los sistemas de calefacción o de refrigeración. Lo que no deja de resultar sorprendente es que un plan que, de haberse hecho con diálogo y consenso, hubiera sido fácil, ¿verdad?, que contara con el respaldo mayoritario de la ciudadanía. Todo el mundo estamos de acuerdo en que tenemos que ahorrar energía, ¿no? Bueno, pues lo curioso es que al no hacerlo así, pues se ha convertido en otro lío monumental. Un lío porque no se contó con los sectores implicados, porque no se consensuó con las comunidades autónomas, que son las que deben aplicar la norma y cobrar las posibles multas. Y sobre todo, porque la norma está redactada de tal manera que hace que su cumplimiento sea muy difícil. Hasta tal punto era un lío que el gobierno ha dado pasos en las últimas horas para tratar de enderezar el rumbo. Por un lado, ayer dos ministras del Ejecutivo, Teresa Rivera y Reyes Maroto, anunciaban que la restauración y otros comercios podrán bajar el aire acondicionado hasta los 25 grados y no los 27 que figuran en el plan de ahorro. Porque claro, tú imagina trabajar de camarero en un restaurante sin parar durante horas y con el termómetro a 27. Bueno, mejor dicho, no te lo imagines. Escucha lo que nos ha contado José María, un camarero de Almedinilla, en Córdoba. Tiene 23 años.
Como camarero que soy, trabajar en unas condiciones malas es lo peor del mundo. Si no te ponen el aire acondicionado, si no el camarero es el que está que con la bandeja para arriba, no sé qué. Y la verdad es que es una barbaridad trabajar a esa temperatura.
Bueno, la matización del gobierno ha venido acompañada de otra rectificación. Cuatro días después de anunciar ese plan energético, Sánchez finalmente va a reunir a las comunidades autónomas para explicarles el plan con detalle. Será el próximo martes, un día antes de que entre en vigor. Dicen desde el gobierno que se trata de una reunión rutinaria. Pero en fin, no parece, ¿verdad?, descabellado que pensemos que han sido las críticas de casi todo el mundo, desde los representantes de los sectores afectados hasta las comunidades autónomas, con Madrid a la cabeza, las que están haciendo que el gobierno mueva ficha y finalmente haya convocado esa reunión, que esperemos que sea en la buena dirección. Porque, como te decía antes, es evidente que necesitamos un plan de ahorro energético. De hecho, es una exigencia de la Unión Europea en plena invasión rusa de Ucrania, con la expectativa, además, de que en los próximos meses el suministro de gas ruso pueda verse afectado. Por cierto, que ayer, cuatro horas de reunión entre el presidente de Rusia y el presidente de Turquía, una de las cosas que consiguió el presidente ruso es que Ankara le pague en rublos el gas, algo que no ha gustado nada a la comunidad internacional, y veremos a ver qué efecto tiene. Pero bueno, es cierto que la relación entre Turquía y Rusia se está estrechando, y si puede generar suspicacias de alguna manera, también es una oportunidad, ¿verdad? Una puerta abierta a que haya alguien que ejerza esa labor de intermediación. Bueno, el mundo mira atónito no solamente a Rusia y a Ucrania, sino también a lo que está pasando en Taiwán. Esa democracia liberal que resulta insoportable para el régimen autocrático de Pekín. Y es que tras la visita de la presidenta del Congreso estadounidense, Nancy Pelosi, a la isla, el régimen comunista lleva dos días de maniobras militares con fuego real en las inmediaciones de Taiwán. Hoy es el tercer día. Además, ha suspendido las relaciones con el gobierno de Estados Unidos en materia militar, judicial, medioambiental, y ha sancionado a Pelosi y a sus familiares más cercanos. Y ojo, porque lo que está pasando allí puede tener una influencia decisiva en un mercado que ya de por sí arrastra una crisis importante desde la pandemia. Me refiero a los semiconductores, a los microchips fundamentales para sectores tecnológicos y para la automoción. Bueno, fundamentales para los coches, para los electrodomésticos, para las cámaras, los móviles, ordenadores, satélites, drones, misiles, en fin, un sinfín de artículos del día a día. Taiwán produce uno de cada dos microchips de los que se hacen en todo el mundo. Y mira este dato, antes costaban menos de un euro y en las últimas jornadas se han llegado a pagar 300 euros por un microchip. Es la demostración, en fin, por si hiciera falta, de que en nuestro mundo no hay naciones aisladas ni conflictos que no nos afecten de una u otra manera. Las bombas de Putin en Ucrania afectan a nuestra calefacción y las de China, en las inmediaciones de Taiwán, a los componentes de nuestros móviles. Y ahora deja que te cuente otras noticias de este sábado con la ayuda de Sandra Asenjo. Acuerdo.
Entre Putin y Erdogan para desbloquear la exportación del cereal. El líder del Kremlin le ha agradecido al presidente turco sus esfuerzos diplomáticos. Ankara, por su parte, se compromete a pagar en rublos el gas ruso, lo que cuenta con el rechazo de la comunidad internacional.
Gaza.
Allí Israel ha matado al número 2 de la yihad islámica palestina. En el ataque han fallecido una decena de personas, entre ellas un niño de 5 años, y al menos 75 han resultado heridas. El grupo islamista amenazado con atentar con misiles en la capital, en Tel Aviv, como respuesta.
Al alza.
La venta de vivienda sube en España un 23% con respecto a la primera mitad del año pasado. Cierra de esta manera su mejor semestre desde 2007, con casi 331.000 operaciones entre enero y junio. Eso sí, las ventas cayeron un 3,4% en junio con respecto al mes anterior, previsiblemente por el impacto de la inflación.
Impuestos.
Casi el 80% de los españoles cree que no se cobran justamente. Además, el 41% considera que en España se paga mucho dinero en materia fiscal. Son datos del CIS que reflejan también que uno de cada dos ciudadanos cree que los españoles somos poco conscientes y responsables a la hora de pagar impuestos.
Peregrinación europea juvenil.
Más de 12.000 personas participan en ella en Santiago de Compostela. Este viernes ha estado marcado por las catequesis y los talleres dedicados a los jóvenes. La cita terminará el domingo y se puede seguir al minuto en COPE la programación de 13 y Megastar.
A partir de las 8 conectaremos en directo con el equipo de enviados especiales de COPE a esa peregrinación para que nos cuenten lo que está allí pasando, que es mucho y muy bonito. Y en los deportes, noticia del partidazo de COPE: el Barça no podrá inscribir a todos sus fichajes.
Tal y como ha informado nuestro compañero Pedro Morata, el club azulgrana tiene muy complicado inscribir a sus nuevas incorporaciones, aún activando la cuarta palanca. El Barcelona habría inflado 150 millones su patrimonio en las dos primeras palancas, algo que a la Liga no le ha cuadrado a la hora de revisar las cuentas.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Creo que lo que la gente no se da cuenta es que he pasado los últimos 9 años defendiendo lo que me hace diferente, enseñando mi discapacidad, y ha sido muy difícil hacerlo. Así que para alguien que intenta levantarse y sentirse orgullosa de su identidad, esto es increíblemente inútil.
Es la voz de Sian, la modelo británica cuya imagen ha usado sin permiso el Ministerio de Igualdad para una campaña que, paradójicamente, pretendía concienciar sobre lo válidos que son todos los cuerpos. Digo paradójicamente porque a ella le han puesto una pierna, que no tiene, ya que la perdió en un accidente hace 8 años mientras paseaba por Nueva York.
Cuando estuve de vacaciones en el año 2013 en Nueva York, estaba andando por el asfalto y un taxista giró en una curva donde había unos ciclistas que estaban discutiendo en la calzada y golpeó a los ciclistas y después me llevó a mí. Desafortunadamente, arrolló y se llevó mi pierna.
Se le eliminó la pierna ortopédica en el cartel y se le dibujó una real. Ayer Sian estuvo con Alberto Herrera aquí en COPE en una entrevista exclusiva en la que mostró su perplejidad por lo ocurrido. Y no es la única. 5 mujeres salen en ese cartel y 3 han dicho que no han dado su consentimiento para que se utilicen sus imágenes y menos para editarlas. En el caso de Sian, lo que más le duele es que es precisamente a aceptar la discapacidad a lo que ella se dedica con sus miles de seguidores en las redes sociales. Porque lejos de tirar la toalla, Sian aceptó lo que le pasó. La campaña está promovida por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, que, por cierto, aún no ha dicho una palabra sobre este asunto. Una campaña en la que se pedía respeto por las mujeres y de la que Sian se enteró de esta manera.
Pues de hecho estaba fuera en la boda de una amiga y me llegó un mensaje privado en Instagram de alguien diciéndome que estaba bastante segura de que la chica de la imagen era yo, porque además me envió la imagen de un post mío de Instagram con la foto original en un barco cuando estuve de vacaciones en Ibiza, y me decía que estaba segura de que era yo, y yo, claro, es que dije, Dios mío, es mi foto, pero estaba algo confundida porque me preguntaba por qué mi cuerpo era diferente al que es. Una locura.
Y a las 6 y 14 minutos, 5 y 14 en Canarias, vamos a acercarnos a Santiago de Compostela para conocer cómo se está desarrollando esa jornada en la peregrinación europea de jóvenes. Más de 12.000 personas están estos días en Santiago de Compostela y en COPE. En el grupo COPE estamos haciendo un despliegue especial también en 13, en Megastar. Vamos a conectar con nuestro compañero Faustino Catalina. Adelante.
A mediodía de hoy está previsto el acto de acogida al cardenal Antonio dos Santos, enviado especial del Papa Francisco para esta peregrinación europea de jóvenes, en la que además de catequesis y talleres hay otras iniciativas entre las 700 actividades programadas. Es el caso del Pórtico de la Vocación, donde los jóvenes pueden encontrar en San Martín Pinario 5 espacios diferentes para la reflexión con temas como la educación o la familia. Es un espacio de escucha y diálogo para clarificar y personalizar las inquietudes vocacionales para unos jóvenes que quieren despejar los interrogantes que les plantea su futuro. Blanca tiene 16 años y viene de Huesca.
Pues lo que más me ha dado la atención ha sido, por ejemplo, el último taller que acabamos de hacer sobre el matrimonio, que me parece pues algo para los jóvenes que somos todos, pues, muy chulo.
En este sábado tendremos las últimas catequesis y talleres y ya por la tarde-noche el festival y la vigilia en el Monte do Gozo, donde mañana domingo a las 10 tendrá lugar la ceremonia de clausura de esta peregrinación europea de jóvenes.
Gracias, Faustino. Luego volveremos a contactar contigo y también con nuestro compañero Nacho de Gamón para seguir muy de cerca lo que ocurra ayer, lo que ocurra hoy allí en esta nueva jornada de esa peregrinación en Santiago de Compostela. Arranca, mientras tanto, el tercer día de maniobras militares de China en Taiwán. En las últimas horas, el gobierno de la isla ha denunciado nuevas incursiones de aviones de combate y de buques de guerra, acciones que llegan horas después de la visita al territorio de Nancy Pelosi, a quien Pekín ha sancionado, informa Eduardo Badía.
Aumenta la tensión sobre la isla de Taiwán. Se han sumado una docena de barcos de la Marina y 20 aviones de combate militares chinos que han cruzado la línea divisoria del estrecho de Taiwán. Las maniobras se llevan sucediendo desde el pasado miércoles con los envíos de misiles balísticos, que han dejado este aterrador sonido en las plataformas de lanzamiento. El gobierno de Xi Jinping considera que la situación creada por Nancy Pelosi y los Estados Unidos es una provocación y han añadido que es difícil imaginar una acción más temeraria y provocadora. Junto a esto, China ha vetado la entrada de Pelosi en el país, algo que sigue el orden esperado y que le ha llegado a la presidenta del Congreso mientras continúa su viaje por países del sudeste asiático. Además, China ha suspendido la cooperación con Estados Unidos en aspectos como la repatriación de inmigrantes ilegales, asistencia judicial penal en la lucha contra delitos y delincuentes que atraviesen fronteras como el tráfico de drogas y en las conversaciones sobre la lucha contra el cambio climático.
¿Y qué puede pasar a partir de ahora? Bueno, de momento los expertos piden prudencia y esperar a ver si China mantiene sus maniobras más allá del domingo como estaba inicialmente previsto. De momento, ya digo, todas estas amenazas por parte de China no parece que vayan a desembocar en una invasión militar del territorio taiwanés. Esa es al menos la opinión que expresaba ayer en Herrera en COPE el director del Observatorio Internacional de Seguridad, Chema Gil. Los principales objetivos del gigante asiático, decía, pasan por convertirse en una potencia económica, no bélica.
China es la gran fábrica del mundo. Y una gran fábrica como es China necesita una economía mundial que compre, que le compre. Y en ese sentido yo creo que China se lo pensaría muy mucho. China siempre actúa con lentitud, tiene paciencia, sabe que el tiempo juega a su favor porque lo mide de otra manera, diferente a como lo medimos en Occidente, y yo creo que está más volcada en cumplir sus objetivos, esa planificación que hicieron y que dentro de 30 años podría poner a China en una situación verdaderamente notable y como verdadera potencia mundial. Yo creo que está más volcado en eso.
La visita de la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense ha sido interpretada como una de las provocaciones más importantes hacia el país chino en los últimos años. Por ello, el gigante asiático ha decidido sancionar a Pelosi, así como suspender contactos a nivel militar, judicial y medioambiental con Estados Unidos. El país estadounidense se ha mostrado crítico, contrario a esta decisión de China. Su secretario de Estado, Anthony Blinken, ha asegurado que las amenazas chinas en la isla no tienen justificación.
La visita de la presidenta fue pacífica. No hay justificación para esta extrema y desproporcionada escalada de la respuesta militar. Nosotros ni buscamos ni provocaremos una crisis. China ha elegido sobreactuar y utilizar el viaje de Pelosi como un pretexto para incrementar la actividad militar provocadora alrededor de Taiwán.
Bueno, se trata de una noticia que nos queda muy lejos, pero que nos afecta más de lo que podemos pensar. Taiwán es uno de los principales fabricantes de semiconductores del mundo, es decir, los famosos microchips, cuyo abastecimiento sigue sin estar garantizado desde la pandemia por el coronavirus. Y de continuar así, estos microchips podrían encarecerse aún más, como ha explicado en COPE Cristian Castillo, experto en logística y tecnología de la Universidad Oberta de Cataluña.
Desde inicios de la pandemia hasta la actualidad, el sector de los semiconductores está experimentando este desequilibrio, ¿no?, entre oferta y demanda, en la que encontramos precios en los que antes un microchip nos podía costar menos de un euro y ahora han llegado a costar hasta 300, ¿no? Es decir, que habrá stock, pero muy poco, costará mucho conseguirlo y el que se consiga lo hará pues a precios desorbitados.
Y si es preocupante la situación en China, también lo es desde luego lo que sigue pasando en Ucrania. De hecho, el ministro ruso de Exteriores, Lavrov, ha dicho en las últimas horas que los lazos entre Rusia y China son un pilar para el triunfo del derecho internacional. Y se ha quedado tan a gusto. Bueno, día 164 de la guerra, ¿qué es lo último? Las autoridades de Turquía han confirmado este viernes la salida de otros 3 buques con grano de los puertos ucranianos de Odessa y de Chernomorsk tras la activación del mecanismo conjunto pactado entre Ucrania y Rusia. Precisamente ayer, el presidente turco se reunía con Vladimir Putin. Estuvieron cerca de 4 horas hablando. Entre otros asuntos, se acordó que Turquía pague en rublos los suministros de gas ruso, algo a lo que se oponen los países occidentales. Bueno, y se recrudece también otro de los puntos calientes del planeta. El grupo Yihad Islámica Palestina afirma haber lanzado este viernes más de 100 cohetes hacia el centro de Israel en respuesta a los bombardeos previos israelíes contra la Franja de Gaza. Unos bombardeos que dejaron al menos una decena de muertos, entre ellos un niño de 5 años y 75 heridos. La última hora de lo que está pasando con el corresponsal de COPE en Israel, Daniel Blumenthal.
Israel y Gaza entraron en una nueva ronda de violencia que ya se cobró la vida de un número de personas en Gaza y despachó a decenas de miles de israelíes a los refugios antiaéreos en búsqueda de protección frente a decenas de misiles lanzados sobre sus poblaciones. Israel eliminó ayer al comandante norte de la Yihad Islámica, Taysir Jabari, y atacó posiciones de artillería de esa organización islámica pro-iraní que amenazaba a Israel con vengar la detención de uno de sus comandantes en la ciudad cisjordana de Jenin. Horas después del ataque israelí, la Yihad Islámica disparó misiles contra centros urbanos israelíes, pero fuentes israelíes confirmaron que jamás la mayor agrupación palestina en Gaza no se había involucrado en el intercambio de fuego. El primer ministro Yair Lapid afirmó que Israel no permitirá que las organizaciones terroristas en la Franja de Gaza establezcan la agenda en las áreas adyacentes y amenacen a sus ciudadanos. Alcanzaremos a todo quien intente dañar a Israel, dijo. El ministro de Defensa israelí autorizó el reclutamiento de 25.000 soldados reservistas y se estima que la actual escalada de violencia podrá prolongarse aún por varias jornadas.
La mañana. Antonio Herraiz. COPE, estar informado.
6 y 23, 5 y 23 en Canarias. Vamos con ese paquete de medidas de ahorro energético del que te llevamos hablando los últimos días. Hace unas horas el gobierno ha convocado a las distintas comunidades autónomas para aclarar dudas ante la entrada en vigor del plan el próximo miércoles. Antes, la vicepresidenta Teresa Rivera recordaba que será competencia de las comunidades la aplicación de las distintas sanciones. Lo hacía en una entrevista a Cataluña Radio.
Confío en que no haya sanciones porque todo el mundo cumpla, pero evidentemente la competencia de ejecución es una competencia de las comunidades autónomas y corresponde a cada comunidad autónoma el decidir cómo se aplicaría eso.
Bueno, el gobierno finalmente ha rectificado respecto a que va a informar a las comunidades autónomas del contenido de ese plan de ahorro, pero también en algunas cuestiones como la de los límites a los que se puede poner el aire acondicionado, por ejemplo, en la hostelería. Ayer tanto Teresa Rivera como Reyes Maroto insistían en que se sería flexible y que 25 grados sería una temperatura más razonable para los trabajadores que están pues todo el rato moviéndose en ese tipo de negocios. Ponemos el foco también en la vivienda. vivienda. La compraventa de casas registró en junio un aumento anual del 18,8%. Suma de esta forma 16 meses consecutivos de tasas positivas. Marta Ruiz.
La compraventa de viviendas sigue en máximos de 2007, aunque es cierto que las operaciones cayeron un 3,4% en junio con respecto a mayo, pero si comparamos con hace un año, repuntaron casi un 19% y un 26% de enero a junio con respecto al mismo periodo del año anterior. Juan Carlos Higueras, profesor de EAE Business School.
Un activo refugio para protegernos de la inflación, y esta sería una de las causas por el que están aumentando las operaciones de compraventa, pero no es la única. La otra razón es la subida de tipos que ya ha llegado y la que está por venir, que encarece y limita las hipotecas. Muchas personas se han decidido anticiparse y se han hipotecado con préstamos a tipos fijos realmente bajos antes de que aumentasen, y esta es la consecuencia.
Los mayores crecimientos de operaciones se dieron en Canarias, Asturias y Cantabria, siendo Madrid la única región con tasa negativa. Se compra sobre todo vivienda de segunda mano, es más barata y además no hay tantas promociones nuevas por la falta de material.
Crece la compraventa de viviendas, aunque la realidad es que cada vez son menos los jóvenes españoles que pueden permitirse pedir una hipoteca. 8 de cada 10 no pueden independizarse por el elevado precio de la vivienda y por los bajos salarios. La edad media de emancipación, Javier Herrero, roza la treintena.
Lo tenemos complicado, más si se tiene en cuenta que el precio medio del metro cuadrado en zonas urbanas de España está en 2.100 euros y la estadística dice que una persona de 30 años cobra 1.900 euros brutos. Así, para más de 5 millones de jóvenes, la situación es la de María.
Cobro poco más de 1.000 euros y los pisos por menos de 500 no encuentras nada con gastos aparte. Entonces es algo imposible. Por otra parte, comprarlos ni me lo planteo porque tendría que aumentar mucho mi salario para poder realizar la inversión que requiere.
Hoy, comprar una casa en España es un 9% más caro que hace un año y alquilarla casi un 6. Para el experto inmobiliario Leandro Escobar, la solución no parece pasar por la intervención.
En España, sin ir más lejos, hemos tenido históricamente limitaciones que no han funcionado en absoluto. De hecho, lo que hicieron fue que España pasara a ser un país de 40-50% de alquiler en el ámbito de la vivienda a apenas un 10% hace 20 años.
A día de hoy en Europa solo cuesta más independizarse en Italia, Portugal, Croacia y Montenegro.
Y quiero contarte a esta hora de la mañana, vamos a ver si nos ponemos una sonrisa, que nos hace falta. La historia de una mujer a la que le ha cambiado la vida gracias a un golpe de suerte. Una vecina del barrio de La Florida en Alicante, allí se acaba de repartir un premio de la Bonoloto de más de 1.270.000 euros. Y si esto ya es un motivo de alegría para cualquier persona, imagínate para alguien que se dedica a pedir dinero en la calle. Todos los días pasaba a despedirse de María Ángeles, la dueña de un estanco cercano. Ha hablado con nuestros compañeros de La Linterna de COPE.
Es de ahí del barrio y está pidiendo. Es muy querida ahí en el barrio, va con su vaso todos los días y va pidiendo. La gente de ahí del barrio la conoce, es muy amable, ponen dinero, otros incluso le dan pan, o cuando salen de un supermercado pues incluso le dan pues huevo, que sí, por la gente, por lo que puede. Y todos los días, cuando recoge, pasa a saludarnos. Y me dice, aquí estoy, que me voy ya, ¿qué puedo hacer? Tengo un eurico, hazme algo que tenga premio, pero algo que valga un euro.
María Ángeles le vendía todos los días un boleto de un euro. En muchas ocasiones esta mujer no conseguía ni siquiera el euro, pero a nadie en el estanco le importaba, le daban el boleto igualmente. En fin, que al final era como una especie de tradición. Este estanco lleva abierto muchísimos años. María Ángeles es la quinta generación y su hija, que ya trabaja allí, será la sexta. Son parte del barrio y conocen a todos sus vecinos.
Además, es que yo creo que cae bien a todo el mundo, aunque no la conozcas, porque si eso te saluda por la calle. Aunque pasaba gente y no le daba esto, buenos días, buena, que... Y los chiquillos se paraban, hola. Es que ya es, no sé, alguien del barrio. Y está mucho tiempo allí, por lo menos, no sé, 4 o 5 años o más. Todos los días, todos los días.
Bueno, pues felicidades para esta persona que tanto se lo merece. Y antes de llegar a las 6:30 hoy, Z Tangana. El premiado artista C. Tangana llega al Arenal Sound tras recorrer los principales escenarios y festivales españoles dentro de su gira Sin Cantar ni Afinar Tour. Esta noche, C. Tangana.
Cuando más te quería, se te fueron las ganas.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Las 6:30, 5:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Sigues en la mañana del fin de semana, en este sábado, en este 6 de agosto. Te saluda Guillermo Vila y enseguida te vamos a seguir repasando las noticias de actualidad de esta jornada que pasan por esos incendios que permanecen activos en España y que se han complicado en las últimas horas, especialmente en Galicia, ahora te lo cuento. Pero antes, déjame que te cuente otra de las caras de la ola de calor. Nosotros sufrimos el aumento de las temperaturas, pero los embalses han sufrido las consecuencias de la meteorología extrema. El volumen del agua para consumo está en España en el 37,9%. Nos preguntamos cuál es la causa. El descenso de las precipitaciones que tendrían que haberse producido durante la época de lluvias. Esto es lo fundamental, porque hasta mediados de este año ha caído un cuarto menos de agua si lo comparamos con lo habitual. Pero hay más razones, que explica en COPE el meteorólogo Samuel Viener.
En los meses más húmedos prácticamente no haya llovido y eso ha provocado un descenso importante en el nivel de los embalses, que se ve aumentado por el efecto de la radiación y el calor de verano, además del problema de sobreexplotación que existe en muchas zonas del país, ¿no?
¿Y cómo se soluciona este problema? Pues si no hay agua, la única opción es ahorrar. Así lo proponen aquí en COPE expertos como el doctor en ecología y director del Observatorio de la Sostenibilidad, Fernando Prieto.
Un plan de reducción de regadíos. Estamos viendo que los regadíos suponen pues más del 75% del total del consumo del agua. También hay que reforzar las infraestructuras de las grandes ciudades, pequeñas y medianas, sobre todo respecto a la calidad del agua y respecto al abastecimiento de las mismas, ¿no?
También sugieren que deben cuidarse los bosques porque son ecosistemas que favorecen la circulación del agua. Piden además que se persigan los pozos ilegales y que se cumpla con la ley. ¿Y están tomando estas medidas las autoridades? Bueno, en algunos casos sí, porque la situación es extrema. Ocurre en Santa Olalla, en Huelva. Aquí han tenido que cortar el agua para poder hacer frente a la sequía. No es la primera vez que ocurre, pero Hilario, vecino del pueblo y dueño de un bar, nos explica aquí en COPE que no recuerda una situación peor que esta.
La otra noche, la verdad, yo no me pude ni duchar cuando terminé aquí de trabajar a 2:30, porque no tenía agua en mi casa. Pero antes de ayer, ya no tenía agua en el grifo a la 1 de la noche, ya no tenía, ni para lavarme las manos. Tocaba a lo mejor un trocito de queso y ya no me podía lavar las manos. Pero el problema es los negocios. Yo no sé cómo lo haremos, la verdad. Aquí cafetera funciona con agua, la lavavajilla funciona con agua, que es importantísimo. Está lavando 24 horas del día, la verdad.
No son los únicos territorios afectados. En Galicia también se ha cortado el suministro durante la noche en algunas zonas. También en municipios pequeños, en pueblos de Cataluña, Extremadura, Navarra, País Vasco, Castilla y León. Ni llenar piscinas ni desperdiciar el agua en fuentes ornamentales. Todo para que el consumo se reduzca a lo esencial, como el consumo humano, obviamente, y también el cultivo. Sin embargo, algunos agricultores, como Santiago de Córdoba, nos ha trasladado que está sufriendo la falta de riego en su cosecha de aceituna.
La mayoría de los pozos se han quedado sin agua y por eso no se está tampoco regando. No hay mucha agua. Pues bastante, este año hay bastante menos cosecha a causa del agua. Este año por aquí se está perdiendo un montón. Por no decirte casi todo, no hay aceituna, se fue a primera hora, se fue toda la aceituna, por culpa de, entre una cosa, los golpes de calor que vinieron, y por el agua es el mayor problema, que no hay.
Aparte del sector aceitunero, hay otros afectados. Las vendimias se han adelantado a julio, cuando normalmente son en agosto, en lugares como Montilla Moriles, en Córdoba, y se prevé que sus cosechas caigan hasta un 40%. En Extremadura, por culpa de la falta de agua, se han dejado de cultivar 17.000 hectáreas de arroz. ¿Y cuándo va a acabar esta situación? Pedro Arrojo aclara a COPE esta semana que con el cambio climático tendremos que adaptarnos, dice, a esta climatología.
Las sequías, como las danas, digamos, son parte de nuestra climatología habitual, pero siempre reaccionamos con sorpresa. Sabemos qué ocurre. Bueno, pues con cambio climático llevamos ya muchos años, en donde la comunidad científica viene avisando del cambio climático y que esos eventos extremos crecerán en intensidad y en dureza.
Aún así, los expertos creen que tendremos que esperar hasta la segunda mitad de otoño o principios de invierno para ver una mejoría en el clima y que al menos esta situación crítica nos dé un respiro. Sábado 6 de agosto te cuento otras noticias del día, ahora con la ayuda de Rafa Molina. El gobierno matiza su plan de ahorro y eficiencia energética para que el aire acondicionado pueda bajarse hasta los 25 grados en algunos casos.
Los establecimientos en los que sí se podrá bajar el aire son aquellos en los que no se realicen trabajos sedentarios, es decir, en los que se hagan trabajos activos, como en un restaurante o en un bar. En todo caso, los comercios que tomen esta decisión deberán justificar por qué no han aplicado el límite. El Ejecutivo ha aceptado finalmente reunirse con las autonomías para aclarar el plan el próximo martes, solamente un día antes de su entrada en vigor.
Se recrudece la tensión entre China y Estados Unidos en el tercer día de maniobras militares del gigante asiático cerca de Taiwán.
China ha elevado el tono de sus represalias en las últimas horas por la visita de Nancy Pelosi, líder del legislativo estadounidense, a Taiwán. Pekín ha prohibido la entrada a su país a la veterana política americana y ha suspendido la cooperación con Washington en materia judicial, militar y de cambio climático. Estados Unidos lo considera irresponsable y tiende la mano a China para mantener las líneas de comunicación abiertas.
Putin y Erdogan refuerzan su alianza comercial sobre el cereal y el gas.
Los presidentes de Rusia y Turquía han acordado el pleno cumplimiento del Pacto de Estambul para la exportación de grano y abono por parte de Ucrania, pero también de Rusia. Ambos países han pactado también ampliar sus relaciones comerciales y que Ankara pague parcialmente el gas a Moscú en rublos. Además, apoyaron la integridad territorial de Siria y la lucha contra el terrorismo, en alusión a las milicias kurdas.
Casi toda España está en riesgo de incendios este fin de semana, aún hay 8 focos activos.
6 de ellos en Galicia, donde preocupa especialmente el de Boiro, en La Coruña. Allí se han calcinado más de 600 hectáreas y ha afectado incluso a Ribeira, donde se ha tenido que desalojar a más de 700 personas de un camping. También están afectadas por las llamas Caldas de Reis y Vila García de Arousa, en Pontevedra. Otro incendio en Ávila, en Santa Cruz del Valle, ha pasado al nivel de peligrosidad 2 por la posible afección a la población. Y también en la localidad de Jódar, en Jaén, se dificultan las tareas de extinción.
Más de 12.000 jóvenes participan en la peregrinación europea de jóvenes a Santiago de Compostela.
En las últimas horas han tenido lugar más de 20 encuentros de catequesis, testimonio y eucaristía en Santiago. Hasta el domingo seguirá el evento, que ha llenado la ciudad de música y de emoción, todo ello gracias a la ayuda de cerca de 400 voluntarios. La cita se puede seguir al minuto en COPE, 13 y Megastar.
Noticia del partidazo de COPE: el Barcelona tiene complicado poder inscribir a todos sus jugadores. Nacho Bravo.
Tal y como contó Pedro Morata en el partidazo de COPE, el Barça no podrá inscribir a sus nuevos fichajes, ni siquiera contando con los 100 millones de la cuarta palanca. Según Morata, el FC Barcelona habría hinchado en 150 millones su patrimonio en las dos primeras palancas. Esto decía Joan Laporta hace pocos días del tema.
El club ha hecho una serie de operaciones
que nos permiten cumplir la normativa. Suponemos que no nos obstaculizarán la inscripción de los jugadores.
La inscripción
de los jugadores. Espero que nuestra interpretación sea la misma que la de la Liga, y si no, lo hablaremos y supongo que lo solucionaremos.
Supongo que lo solucionaremos.
En el tenis, Rafa Nadal no estará presente en el Master 1000 de Montreal después de resentirse de sus molestias abdominales. El tenista español continuará con su preparación de cara al US Open, un torneo que no peligra para él, tal y como contó Ángel García. En MotoGP, a las 3:35 arranca la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. Y en pádel, Madrid acoge la tercera final del torneo Premier a las 6:30 entre Juan Lebrón y Ale Galán, y Paquito Navarro y Martín Dineno.
Y a esta hora de la mañana buscamos otros enfoques, otras formas de mirar la realidad en cope.es con Javier García. Hola Javier, buenos días.
Buenos días Guillermo. Este sábado en cope.es hablamos de Gibraltar y de un proyecto muy importante para esta zona del mundo. Se trata de un puente sobre el estrecho que conectaría ambos lados. Con tan solo 14 kilómetros de distancia, esta infraestructura sería un punto de unión vital desde el punto de vista social y también comercial. Alejandro Castillo, ingeniero de canales y puertos y el creador del proyecto de la presa puente, Juan Valle, atienden a COPE para valorar la viabilidad de crear este nexo de unión. La entrevista ya en nuestra página web. Además, hablamos del futuro de Mickey Mouse, más concretamente de su relación futura con Disney. La empresa estadounidense espera poder evitar perder a su figura estandarte creada en 1924 y seguir sumando millones y millones de dólares a sus arcas. ¿Por qué? Porque en 2024 el ratón más famoso del cine pasará a dominio público. Todos los detalles de esta operación ya en cope.es.
Veintiún minutos para llegar a las 7 de la mañana, hora menos en Canarias. Momento ideal para darnos un primer paseo por los kioscos regionales, a ver qué cuenta la prensa de los distintos puntos de nuestro país. Hola Sandra Senjo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Guillermo?
Vamos a empezar por La Voz de Galicia, con esos incendios de los que venimos hablando desde las 6 de la mañana que aún permanecen activos.
Cuentan que la peor parte se la está llevando la localidad de Vilagarcía, en Pontevedra, por el fuerte viento. Un fuego que se ha iniciado en la zona del monte de Caldas de Reis y del que destacan que, aunque ya están acostumbrados a que arda la zona, lo vivido la noche del jueves fue algo impresionante. No dudan allí los vecinos de la intencionalidad de las llamas, aunque las causas se siguen investigando, y mientras el incendio de Boiro en La Coruña ha llegado a Ribeira y ha obligado a desalojar un camping con 700 personas. También en la zona se siguen evacuando viviendas y preocupa, cuentan, que el humo pueda llegar al hospital de Barbanza.
En el norte de Castilla hay novedades sobre el caso de Esther López, de la las lesiones que presentaba su cadáver cuando fue encontrado en la carretera de Traspinedo, Valladolid, 20 días después de su desaparición.
Se hacen eco del informe del equipo de reconstrucción de siniestros, que afirma que la joven fue atropellada por un coche de gran tamaño y características similares a las del vehículo de Óscar, que es el principal de los tres investigados en el caso de la desaparición y muerte de la que era su amiga en enero. Relacionan además 6 de las 11 lesiones más importantes del cuerpo con partes concretas del vehículo, por ejemplo, el borde del capó del motor, que encaja con la altura del golpe que tenía Esther en el glúteo izquierdo, y así otras tantas coincidencias. Para todo ello se ha llevado a cabo una reconstrucción del atropello, que eso sí sigue siendo una incógnita de dónde se produjo y que ha sido calificado como atípico por parte de los especialistas.
Bueno, y atención a esta historia que cuentan hoy los compañeros de El Heraldo de Aragón. Hablan sobre un delito que se está convirtiendo en todo un negocio que ya mueve miles de euros: el robo de patinetes eléctricos.
A la luz del día y en pleno centro de Zaragoza se están produciendo esos robos. En lo que va de año se ha denunciado la desaparición de cientos de patinetes de particulares. Un aparente pequeño e inocente delito que se ha convertido en un lucrativo negocio, así lo describen. Cuentan, por ejemplo, un caso de esta misma semana. Tres jóvenes que le robaron su patinete a una chica pese a que estaba perfectamente amarrado con un candado en una zona habilitada en la Plaza de España de allí de Zaragoza, y que esto lo hicieron ante los ojos de muchas personas que pasaban por allí y que incluso les estaban grabando mientras producían este robo, pero que les daba absolutamente igual. Y es que ya sabemos que depende mucho de las características, pero un patinete eléctrico, ojo, puede costar entre 200 o 300 euros, pero incluso llegar a los 3.000.
Que no está mal, ¿eh? Gracias, Sandra.
A ti.
Venga, me voy a Santiago de Compostela. Hoy hay que hablar, y lo venimos haciendo toda esta semana, de esa peregrinación europea de jóvenes en Santiago de Compostela, organizada por la Conferencia Episcopal Española. Allí en Santiago está nuestro compañero Faustino Catalina, que ha estado todos estos días cubriendo junto a Nacho de Gamón lo que está allí, lo que está pasando. Hola Faustino, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo. Así es, estamos entrando ya de alguna manera en la recta final de esta peregrinación de esos 12.000 jóvenes que están compartiendo estos días un poco de todo. todo, porque hay tiempo para casi todo: encuentros, momentos de oración, festivales de música, propuestas y respuestas a sus inquietudes ante el futuro, y sobre todo esas relaciones entre ellos, el conocer a jóvenes de otros rincones de España, de otros países, ver que comparten sus creencias, que comparten sus problemas, sus estudios, en fin, todo aquello que les inquieta. Y hoy es sábado y tendremos por la mañana pues ya las últimas catequesis en una veintena de iglesias en esta capital compostelana, y ya por la tarde los jóvenes se van a trasladar al Monte do Gozo. Allí participarán en la tarde y noche en el festival y la vigilia con la que se preparará la misa de clausura de mañana domingo, que presidirá a partir de las 10 de la mañana el cardenal Antonio dos Santos, obispo emérito de Leiria Fátima y enviado del Papa Francisco, y que vamos a recordar podrá seguirse por 13 Televisión.
Bueno, una peregrinación, Faustino, que tuvo que aplazarse por la pandemia.
Así es, y con el lema joven, levántate y sé testigo, que deja muy claras las intenciones de la convocatoria, pero como dices, por la pandemia del COVID se retrasó un año, al igual que el año santo compostelano, que tuvo una prórroga concedida por el Papa en este año 2022. Pero al final, aquí están estos 12.000 jóvenes, acompañados de 370 sacerdotes, 400 religiosos, hay 55 obispos, también la ayuda de 430 voluntarios de las 5 diócesis gallegas para que todo salga y se está saliendo lo mejor posible, y más de 700 actos convocados desde primera hora de la mañana a última hora de la noche, o sea que están todos muy ocupados.
Bueno, pues aún quedan unas cuantas horas, Faustino, están siendo días muy intensos, pero así a mitad de peregrinación, ¿qué balance haces? ¿Qué destacarías o qué recordarías en este momento?
Pues podemos recordar, Guillermo, si te parece, primero la emoción que vimos en los jóvenes al culminar sus 4, 5 o 6 días de peregrinación por esos 11 caminos que conducen a Compostela, y al llegar a la Plaza del Obradoiro, pues había cantos, había abrazos y también muchas lágrimas de emoción, como vamos a escuchar.
Pues todos llorando, el sentimiento más grande yo creo que es efusividad, o sea, es como, o sea, te sientes otra vez lleno de energía, de ilusión, no sé, o sea, muy guay, muy, muy guay. Sobre todo, lo que más reconforta es venir en comunidad, o sea, nosotros nos hemos propuesto llegar todos, o sea, hasta el último, entonces hay gente que le hemos tenido que traer a cuestas, en plan, en brazos, literalmente, y el hecho de saber que no se ha perdido ni uno por el camino, ¿no? O sea, también como en el Evangelio, pues me ha parecido precioso, o sea, yo me he puesto a llorar.
Bueno, pues el viento fue protagonista en la tarde del miércoles en el acto de acogida, que tuvo que abreviarse y trasladarse a la puerta, a la fachada de la catedral, y en la que el arzobispo de Santiago, Julián Barrio, convocó a construir en nuestra sociedad desde una visión esperanzada de futuro. Les dijo a los jóvenes: no tenéis que pasar de la vida, sino vivirla con responsabilidad. Y les animó a ser abanderados de paz, abanderados de convivencia en una sociedad que dijo sea más solidaria, que no se olvide de los más necesitados.
Mirad con confianza hacia el futuro. No paséis por la vida, vividla responsablemente. Los cristianos no retienen con nostalgia el pasado, sino su compromiso es acceder a la memoria eterna de Dios Padre. Y esto solo es posible viviendo una vida de caridad.
Pues hemos recogido, Guillermo, estos días muchas palabras y muchos testimonios de lo que significa para los jóvenes esta experiencia del camino, para algunos la primera vez, y una peregrinación que va a marcar, si, a buen seguro, sus vidas, como vamos a escuchar.
Valor de la solidaridad, del encuentro, de la diversidad, de acercarse al otro y decir, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Y ver que puedes recibir ayuda de, ¿no?, de una persona que no conoces, pero que está viviendo una situación como la tuya, y hay una comprensión mutua, hay un, no sé, una empatía que se genera, que a mí me parece, bueno, precioso.
Y recordad solamente que esta tarde, entre las 6 y las 7, tendremos un programa especial desde Santiago, también haremos mañana el informativo Iglesia Noticia, y la misa de clausura, que será a partir de las 10 de la mañana, y en este caso podrá seguirse por 13 Televisión, Guillermo.
Bueno, pues desde 13 Megastar, desde nuestra página web, aquí en COPE, por supuesto, ese seguimiento a esta peregrinación, uh-huh, que está sirviendo para demostrar que muchas veces, ante esas críticas que se hacen a unos jóvenes sin principios y sin valores, pues esta es la demostración de todo lo contrario, ¿no? Más de 12.000 chavales que están compartiendo su fe estos días en Santiago de Compostela. Dejamos Santiago, Faustino, si te parece, y nos vamos ahora hasta el Vaticano. ¿Qué podemos contar esta semana de la actividad del Papa?
Pues podemos contar que ha recuperado ya, tras el paréntesis de julio, las audiencias generales de los miércoles, y en este primero, en esta primera audiencia del mes de agosto, pues habló de su viaje a Canadá, hizo como siempre un balance y advirtió nuevamente sobre la mentalidad colonizadora actual que amenaza tradiciones, que amenaza culturas y vínculos religiosos. Y también al final de la audiencia, Francisco recordó la catástrofe del puerto de la capital libanesa, de Beirut, de hace 2 años, e hizo una vez más una invitación a rezar por las víctimas y una petición a la comunidad internacional para colaborar en el camino del renacimiento de la paz. Además, el lunes, recordamos, se publicó ya el programa definitivo del viaje del Papa a Kazajistán, que será del 13 al 15 de septiembre. Y por otra parte, el Papa se ha referido también a la responsabilidad social de los pequeños y medianos empresarios, aquellos que, por ejemplo, tienen un taller o tienen un comercio y que invierten en la vida generando bienestar, oportunidades y trabajo para otros. En el vídeo con sus intenciones de oración para este mes de agosto, Francisco subraya el impacto negativo que tiene la crisis en estas empresas y pide la puesta en marcha de los medios necesarios para continuar su actividad, para que continúen su actividad al servicio de las comunidades en las que viven y trabajan.
Bueno, pues vamos a seguir en contacto, Faustino, contigo todo este fin de semana. Buen trabajo en Santiago, que vaya bien. Gracias.
Gracias a ti, un abrazo.
Antonio Herray, La Mañana. COPE, estar informado.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, visita mía.
¿Y tú? ¿Qué tal? Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con 1 año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
No me agobies, no me entiendes, no me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Aquí seguimos, en la mañana del fin de semana. Oye, gracias por madrugar con nosotros, por estar al otro lado de la radio. Mira, esta semana nos deja la constatación del cambio de tendencia del mercado laboral, una ralentización en la creación de empleo que el propio gobierno venía reconociendo desde hacía una semana, coincidiendo precisamente con los datos de la encuesta de población activa del segundo trimestre. Unos buenos datos, obviamente, sin duda no se pueden discutir, pero que mostraban la foto de lo sucedido en abril y junio, entre abril y junio, antes de que la pérdida de fuelle en el empleo fuera más evidente. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Bueno, es sin duda la noticia de la semana, los malos datos de paro y la afiliación a la Seguridad Social que nos ha dejado este mes de julio.
Sí, son unos malos datos, no hay duda, y es que lo reconocía incluso el propio secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey. Hacía 14 años que no subía el paro en el mes de julio y en esta ocasión lo ha hecho en 3.200 personas, y hacía 21 años que no se destruía empleo en un mes de julio y en esta ocasión se han perdido 7.300 afiliados. Pero es que si miramos la ocupación en términos desestacionalizados, es decir, quitando esos efectos calendario, vemos que los números tampoco salen. 9.000 ocupados más es solo un tercio de lo que esperaba el gobierno y muy lejos de esos 77.000 del mes de junio. En definitiva, la peor cifra de los últimos 15 meses. El paro sube especialmente en el sector servicios y pierde fuerza el tirón de sectores como la hostelería, según el gobierno, porque se han adelantado las contrataciones al mes de junio. La elevada inflación y la incertidumbre internacional ya estarían impactando en el empleo, que venía acumulando meses de fuerte recuperación, algo lógico tras el desplome de 2020, y es cierto que ahora mismo nuestro mercado de trabajo está fuerte. Paro en mínimos de 2008 con 2,9 millones de desempleados y ocupación en máximos de 2008 con 20,3 millones de ocupados medios. De hecho, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decía que hay que mirar las cifras del paro con otros ojos.
Bueno, pues lo que vamos a hacer aquí en la mañana del fin de semana es mirar esos datos con los ojos de José Ramón Pin Arboledas, profesor de mérito del IES Business School. ¿Qué tal, profesor? Buenos días.
Muy buenos días.
A ver, ¿con qué ojos, profesor, hay que mirar estos datos de empleo?
Bueno, hay en economía dos tipos de indicadores. Unos que podríamos llamar históricos, y mirar lo que pasó, y otros que son adelantados. Y es, los adelantados son, nos pueden indicar lo que puede pasar. Claro que si uno solo mira los indicadores históricos, es como si condujera un coche con el espejo retrovisor sin mirar adelante. Te la puedes pegar. Y esto es lo que está haciendo el gobierno. Fíjese, por ejemplo, la nota de prensa del Ministerio de Seguridad Social resulta que solo habla de los números desestacionalizados, porque son, digamos, menos malos que los números reales o no estacionalizados. De manera que yo lo que creo que está pasando es que el gobierno está queriendo vivir de rentas sin darse cuenta que vamos a ir mal. Por ejemplo, un datito curioso. 10,000 y pico autónomos han desaparecido en el RETA, es decir, en la Seguridad Social, de este mes de julio. Quiere decir, 300 y pico personas han dejado de ser autónomos. ¿Y eso por qué? Pues entre otras cosas porque hemos tenido un mes de julio en el que todo lo que hemos oído es los autónomos van a pagar más, hay que los autónomos ricos tienen que pagar mucho más, etcétera. ¿Qué hace la gente? Pues deja de ser autónomo. Y los autónomos son unos de los que crean. Hay 3,000,000 y pico de autónomos, que muchos de ellos crean puestos de trabajo, pero sobre todo crean riqueza. Y esto es lo que está pasando. En mi opinión, si nosotros solamente vemos los datos históricos, podemos estar relativamente satisfechos. Pero si nos buscamos los datos, digamos, adelantados, aquellos que nos indican lo que puede pasar, la cosa para octubre será bastante mala.
Y esa es la siguiente pregunta, José Ramón. Vamos a mirar un poquito hacia adelante, ¿no? ¿Qué puede pasar a partir de agosto, que es un mes tradicionalmente para el empleo, porque se termina la campaña de verano, y en un otoño con esa inflación que va a ser persistente y con mayores subidas de tipos de interés, es decir, encarecimiento del precio del dinero, es decir, nos va a costar más endeudarnos y esto puede contraer, lógicamente, el consumo? ¿Qué puede pasar con este contexto en materia de empleo?
Pues yo creo que en materia de empleo, octubre, que es el mes clave para saber lo que está pasando, pues será un mes malo. Malo si miramos como desempleados a los que figuran en el SEPE. Y peor si con estos cambios que ha hecho estadísticamente el gobierno, añadimos a esos desempleados los fijos discontinuos que estarán en periodo de espera de ser llamados, que es una forma de explicarles ahora cómo son, pero en realidad están parados, porque estarán cobrando incluso la subvención o el desempleo, vamos.
Serán inactivos, ¿no, profesor? Serán inactivos.
Inactivos, se llaman inactivos, pero inactivos, pero son parados, vamos, porque están cobrando, ¿eh? Además, nos cuesta, a las arcas del Tesoro, nos cuesta el dinero. Una subvención, si han cotizado suficientemente, o prestación, y una subvención si no han cotizado suficientemente.
¿Le parece urgente, profesor, en este momento en concreto y cada vez más que nunca, ese pacto de rentas que parece que no termina nunca de llegar?
Bueno, yo creo que ese pacto de rentas ya está muerto. ¿Por qué? Pues porque en realidad los salarios no están subiendo la inflación. El pacto de rentas ya se está produciendo de hecho. ¿Y lo que qué significa eso? Pues que la clase media trabajadora, esta de la que habla tanto el gobierno, se está empobreciendo a marchas forzadas. ¿Qué es lo que ha ocurrido este año? Pues que en el mes de julio y agosto, pues los ahorros que tenía esa clase media trabajadora, acumulados, entre otras cosas, por el COVID, porque no hubo consumo entonces, se han gastado. ¿Qué va a pasar en otoño? Pues que no vamos a tener esos ahorros, que nuestros ingresos van a ser mucho menos capaces de comprar cosas y que la sensación de empobrecimiento va a ser generalizada. Y eso es malo, porque eso que hace retrae el consumo, si retrae el consumo, disminuye todavía más la creación de puestos de trabajo. ¿Qué tendría que hacer el gobierno? Esta es la gran duda.
Bueno, esa es la pregunta del millón, José Ramón. ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno, que de momento sigue señalando una y otra vez que nuestro crecimiento económico va a ser el mayor de las economías europeas, pero deja siempre a un lado que hemos sido de las economías europeas que más caímos con efecto de la pandemia, y de las que de momento la única que no ha recuperado esos niveles previos a la pandemia, la que va más retrasada?
Por eso, en realidad, lo que podemos decir es que estaremos, en teoría, en estanflación. La estanflación es un sistema peligrosísimo, porque es tener inflación y, sin embargo, no crecer. Si, en lugar de pensar en que nuestro crecimiento es negativo, que va a ser difícil que sea negativo, pero que en el primer trimestre del año siguiente, en el 23, será negativo, pues sí. Pues si decimos, es que no hemos crecido lo suficiente, podríamos decir esto, estaríamos en estanflación. ¿Y eso qué significa? Pues que la gente va a tener menos dinero y su dinero va a valer mucho menos. Ahora bien, ¿qué podría hacer el gobierno? Por ejemplo, dejar dinero en el bolsillo de los contribuyentes. ¿Cómo lo puede hacer? Muy fácil, si se lo ha dicho ya mucha gente. Deflacta el IRPF. ¿Qué significa eso? Significa que si antes 14.000 euros eran exentos de pagar IRPF, esos 14.000 euros ya valen mucho menos. Pues póngalo en 18.000, en 19.000, en 20.000. Uh-huh. De manera que ese dinero queda en manos de los contribuyentes. Ese dinero, si está en manos de los contribuyentes, el consumo produce puestos de trabajo. Es decir, lo contrario de lo que está haciendo el gobierno. En pues... vez de coger el dinero y dar subvenciones, dejarle el dinero a los contribuyentes.
No parece que ese sea el camino que tiene marcado el gobierno. En cualquier caso, lo veremos y lo contaremos. José Ramón Pino Arboledas, profesor emérito del IES Business School. Gracias por estar en COPE. Un abrazo, buenos días.
Un abrazo a ustedes, un abrazo.
Bueno, Marta, pues lo contaremos en los próximos días. Que tengas una feliz jornada.
Lo mismo.
Son las 7 en punto.